Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Señor, venimos con diferentes historias, cada uno con nuestra propia vida, viviendo diferentes momentos, pero Señor, tú que eres un Padre tan personal, Señor, nosotros creemos que viene una palabra de tu trono directa a nuestro corazón, a cada uno. Señor, te pedimos, envía tu palabra. Señor, la que quita toda venda de nuestros ojos. Envía tu palabra, la que trae revelación, la que se encarna y transforma. Señor, recibimos tu palabra por la fe, con acción de gracias. Dígale conmigo, recibo tu palabra con el corazón abierto. Háblame, Señor, y recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor de gratitud por su palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Una alegría volver a estar con ustedes. El año pasado estuvimos juntos aquí y la verdad para mí es un disfrute en mi corazón poder compartir la palabra del Señor otra vez en medio de ustedes. Vengo de una familia cristiana. Mi abuela conoció al Señor en el campo, provincia de Santa Fe. Mi mamá conoció al Señor por la predicación del Evangelio de mi abuela, y el Evangelio llegó a mi vida, a la vida de mis hermanos, y hoy también a la vida de mis hijos y a la vida de nuestros nietos. Estamos esperando el sexto nieto, una nena, así que el mes que viene, ya fin de este mes de octubre, vamos a recibir nuestra sexta nieta, contentos y agradecidos. Pero cuando yo tenía 14 años, ¿se escucha bien ahí atrás? Aquí retumba un poquito el sonido. ¿Está bien? ¿Se escucha ahí atrás? ¿Sí? Bien. Cuando yo tenía 14 años, estaba en mi colegio en segundo año, colegio secundario. Tengo 57 años, así que usted saque la cuenta. Esto fue en 1974. Eran tiempos muy especiales en Argentina. Se hablaba de la revolución, de las causas, movilizaciones, vivir por un ideal. Había grupos revolucionarios, marchas estudiantiles, había de todo, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y yo estaba ahí en mi colegio secundario como cristiano, pero me daba vergüenza realmente predicar el Evangelio, y lo más que me animaba era invitar a alguno de mis amigos a venir algún día a la iglesia. Pero yo tenía una compañera que era una enanita, así, bien bajita. Yo no soy bueno para recordar nombres, pero nunca me olvidé de su nombre. Le decíamos Lali, se llamaba Gladys. Y esta chica, 14 años de edad, en todos los recreos comenzaba a panfletear, a distribuir volantes sobre las bondades del Partido Comunista. Y ella quería evangelizar a través del comunismo a todos los compañeros de la escuela. Turno mañana, donde íbamos nosotros, turno tarde y turno noche. Y nos llamaba la atención que ella, con 14 años, se paraba frente a los celadores, delante de los estudiantes, delante de los profesores, y le decía: Yankees go home, hay que ir contra el capitalismo, contra el imperio, la única solución es la revolución, la causa comunista. Y la querían echar. Pero no podían echarla porque, mire qué cosa pasaba, era la mejor estudiante de todo el colegio. Tenía las calificaciones más altas. Y no solamente lo hacía en el turno mañana, sino que iba al turno tarde y hasta el turno noche distribuyendo los volantes sobre las virtudes del comunismo. En esos años de escuela, yo nunca logré llevar a Lali a una reunión de la iglesia, pero Lali consiguió llevarme a mí a una reunión del Partido Comunista. ¡Wow! Ella vivía para una causa. Diga conmigo, causa. Una causa. Una causa, por definición, es la lucha por alcanzar un bienestar. Una causa es la lucha por alcanzar un bien mayor que mí mismo. Lucho por un ideal que me trasciende, va más allá de mi propia persona. Un ideal es buscar un bienestar, el mejor, el más deseado bienestar, y yo encamino, dirijo mi vida hacia ese ideal. Y lucho, tengo una causa por la cual vivir, por la cual morir, que trasciende mi propio beneficio. Cuando uno habla de una causa, es algo que va más allá de lo que me conviene, más allá de lo que me beneficia, de lo que me satisface, va por un beneficio mayor que me trasciende a mi propia, trasciende a mi propia vida. Y ella decía, vivo por la causa, la revolución comunista, y esa causa es la que me lleva a mí a dedicar y orientar mi vida para ese bien más alto, el más deseado, que no sé si lo voy a llegar a ver con mis propios ojos, pero dedico mi vida a esa causa. Abra su Biblia o conecte su Biblia, lo que tenga sobre su Biblia, allí en el libro de Hechos, en el capítulo 5, allí a partir del verso 33 en adelante. Yo quedé tan impactado por la vida de Lali. Decía, Señor, ¿y qué pasa con nosotros los cristianos? Nunca más me olvidé de su ejemplo, lo que ella estaba dispuesta a hacer, hasta que finalmente, años más tarde, siendo muy joven, murió de cáncer. Pero ella dedicó su vida a una causa equivocada, errónea, sin fundamento, sin trascendencia espiritual, pero ella no tenía ningún problema de dedicar su vida a ese ideal, persiguiendo ese ideal que era el máximo beneficio por lo cual poder vivir. Y allí en Hechos capítulo 5, cuando los apóstoles son llevados a juicio, y ahí estaban en medio de las autoridades religiosas, las autoridades políticas, comienza todo un escenario que quiero describir para ustedes. Cuando ellos escucharon, estos líderes religiosos políticos, escucharon la palabra de los apóstoles, reaccionaron y dijeron, a los que oyeron ellos, se les subió la sangre a la cabeza. Otra versión dice, se enfurecieron y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo, diga conmigo, hace algún tiempo, surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Y allí se acabó todo. Después de él, diga conmigo, después de él. Después de él. Surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora. Quizá en su versión dice en este caso o en este tiempo. Les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Diga conmigo, no podrán destruirlos. Aleluya. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Aleluya. ¿Saben lo que sucedió aquí? Este nuevo movimiento que estaba surgiendo fue perseguido, fue maltratado, fue juzgado, fue cuestionado. Y cuando estos líderes políticos religiosos estaban a punto de matarlos, porque estaban furiosos y querían matarlos, así comienza nuestra escena, un hombre sabio en medio de ellos llamado Gamaliel, al que yo considero uno de los hombres más brillantes, un estadista. Un estadista es aquel que puede ver más allá de su situación del momento y puede mirar más allá, al futuro, y toma decisiones hoy entendiendo lo que va a pasar más adelante. ¿Se entiende? Un estadista no es solamente el que gobierna para el momento o el que pastorea, lidera, dirige para ese momento, sino que tiene una visión para 5, 10, 15 años en adelante y toma decisiones hoy que le van a llevar a ese futuro, a ese proyecto, a ese plan, a ese sueño que está mucho más adelante. Y Dios en medio de su pueblo está levantando estadistas de la fe. Amén. Estadistas del reino de Dios. Hombres y mujeres que toman decisiones que van a cambiar la vida de las naciones. Ahora, este Gamaliel, aunque no era de nuestro equipo, este Gamaliel tenía un discernimiento y un entendimiento. Y yo creo que, obviamente, no hablamos de Jesús. Creo que después del apóstol Pablo, quizás este ha sido el hombre más brillante de los que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y te voy a explicar por qué. Así que cuando todos sus colegas estaban a punto, enfurecidos y a punto de querer matar a los apóstoles, él se levanta y dice: muchachos, esperemos un poquito. La primera acción que él toma es: vamos a sacar a los apóstoles, a este grupito de seguidores de un tal Jesús, los vamos a sacar y los vamos a poner a un costado, en otro salón. Y comienza a debatir y a dialogar con sus colegas. Y comienza a trazar una línea de tiempo. Diga conmigo, línea de tiempo. Comienza a ver de dónde venimos, dónde estamos, para entender a dónde vamos. De dónde venimos, ¿de dónde venimos cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios comenzó a hacer en la historia de nuestra vida? ¿Dónde estamos hoy y hacia dónde tenemos que caminar? ¿Hacia dónde tenemos que caminar como individuos, cada uno de nosotros, pero también como misión, como equipo, como ministerio? ¿De dónde Dios nos trajo, dónde Dios nos pone y hacia dónde Dios nos lleva? Así que Gamaliel comienza a trazar como esa línea de tiempo. Y en vez de seguir la idea de sus colegas que estaban furiosos con los apóstoles y querían matarlos, ellos dicen: a ver, vamos a ver la historia. Y dice: hace algún tiempo, y comenzando dice ahí en el verso 36, surgió un tal Teudas. Y dice que lo siguió un buen número de gente, unos 400. Pero lo mataron y luego sus seguidores se dispersaron y se terminó el primer movimiento. Un primer movimiento. Dios los ha levantado a ustedes como Remar, como un movimiento de inspiración, de impacto, de transformación, no solo en Argentina, sino en medio de muchas naciones y en muchas naciones más donde van a poder llegar, ir y bendecir. Amén. Es un sueño de Dios. Ustedes no son un plan B. Algunos pastores dicen: ministerios como este, bueno, es porque la iglesia local no hizo lo que tenía que hacer, entonces Dios tiene que levantar ministerios como Jucum, como Remar, como este, como el otro. No, no, no. Ustedes no son una aspirina de Dios. Ustedes no son un plan B de Dios porque otros fallaron. Ustedes son fruto creativo del corazón de Dios, algo generado en el corazón de Dios para bendecir las naciones. Son cuerpo de Cristo. Amén. Así que, primero Gamaliel dice: hubo un movimiento, un tal Teudas. Tuvo 400 seguidores, nada despreciable en aquel momento. Pero lo matamos, porque eso es lo que había sucedido, matamos al fundador, al pionero, al líder, y luego se dispersaron todos los seguidores del movimiento y se terminó. Tiempo más tarde, o sea, al principio, Teudas, luego vino otro movimiento, dice él, un tal Judas. Y también se le unió mucha gente, formó un segundo movimiento. Pero también, como en el primer caso, lo matamos, se murió, que parezca un accidente. Lo mataron, lo eliminaron de la escena, dispersaron a sus seguidores y se terminó el segundo movimiento. Y ahora él dice, muchachos, pero ahora, antes, después, ahora. Y llega el momento presente. Dice, no hagamos nada contra estos discípulos, contra estos apóstoles. No hagamos nada contra este movimiento. Si esto es algo humano, se va a caer solito. Si esto es algo solamente que nace en el corazón de una persona, pero que no viene de Dios, se va a caer solito. No va a prosperar. Pero si esto es de Dios, y ahí comienza él a mirar para adelante. Si esto es de Dios, no lo vamos a poder detener, no lo vamos a poder parar y vamos a estar luchando contra Dios mismo. Si esto es de Dios. Así que este hombre comenzó a mirar desde atrás, luego qué es lo que se acercaba, el momento presente, y comenzó a proyectarse en el futuro. No lo vamos a poder detener. Quiero decirle algo en esta mañana, ladies and gentlemen, señoras y señores aquí presentes, quiero decirle que la declaración de este Gamaliel, hecha hace 2000 años, quiero declarar que Gamaliel tuvo razón, no lo pudieron parar a este movimiento, porque vos y yo estamos acá, porque usted y yo estamos acá. Pasaron los movimientos políticos, económicos, sociales, culturales, pero no lo pudieron parar porque el pueblo de Dios hoy está presente. Amén. Gamaliel tuvo razón. ¡Wow! Él vio el futuro de alguna manera. Él se dio cuenta que este movimiento no era como los otros dos. Que al anular a los seguidores después de muerto el fundador, lo iban a poder detener. Era diferente. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia que Gamaliel vio entre este tercer movimiento y los primeros dos? Mire, el fundador del primero, muerto. El fundador del segundo, muerto. Y para ellos, Jesús no había resucitado. No creían que Jesús había resucitado. Así que para la convicción de ellos, el fundador del tercer movimiento, Jesús, también estaba bien muertecito. Pero él vio aún así algo diferente. De los tres movimientos, los tres fundadores, muertos, fuera de la escena. Pero del tercer movimiento dijo, esto no lo vamos a poder parar. Suéltenlos, no los maltraten, libérenlos, porque esto es algo de Dios. Y si es de Dios, cuidado. Wow, no era de nuestro equipo, pero sin embargo él podía percibir que esto era un movimiento imparable. Ahora, si el fundador estaba tan muerto, según ellos, como los primeros dos movimientos, ¿qué es lo que Gamaliel vio, percibió, por lo cual dijo, no lo vamos a poder parar? ¿Sabe lo que Gamaliel vio? En estos apóstoles, en estos discípulos, Gamaliel vio pasión. 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 Y la descripción en diccionario, una de las descripciones para la palabra pasión, es preparado a sufrir por una causa mayor. Preparado a sufrir, dispuesto a sufrir por una gloria, un beneficio, una causa mayor. Pero la causa es una lucha por algo que me trasciende, que me supera y va más allá de mi propio beneficio personal. Una causa que persigue, busca, camina, se orienta hacia un ideal. Y nuestro ideal es Cristo, Cristo, Cristo en mi corazón, Cristo en la nación, Cristo, el Evangelio predicado en todas las naciones. Esa es nuestra realidad, es nuestra causa, nuestro ideal, nuestra razón, nuestra meta, nuestro sueño. Él en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como templo del Espíritu Santo, como piedras vivas, creciendo en el llamado de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aleluya. Así que Gamaliel vio algo que no había visto en los otros dos movimientos. Porque aunque el fundador no estaba, vio en ellos la misma pasión que el fundador. Vio en ellos el mismo ADN que había en Jesús. Por eso se les llamó cristianos luego más adelante, porque eran los cristitos. Significaba los pequeños Cristos. Veían a ellos, era que como verlo a Jesús. Tienen lo mismo, el mismo corazón, la misma pasión. Y cuando usted tiene pasión, escuche lo que le voy a decir. Ya no hay sacrificios. Y esta es una frase que creo que también la compartí el año pasado, si no recuerdo mal. Cuando usted está apasionado por Jesús y su causa, la causa que es el nombre, Él por su nombre, y la causa de Jesús que es el Evangelio, que todo sea lleno con su palabra, en todas las esferas de la sociedad, en todo ámbito de la vida humana, en todo rincón del planeta, cuando mi causa es la causa de Jesús, ya no hay sacrificio. Porque el que tiene pasión transforma todo sacrificio en un privilegio. Pasión transforma todo sacrificio en un privilegio. ¿Lo puede decir conmigo? Pasión transforma todo sacrificio en un privilegio. Yo creo que les comenté el año pasado cuando fue el Mundial ahí de Brasil. La gente estaba desesperada aquí en Argentina para llegar, para de alguna manera ver el último partido con Alemania. La gente vendió lo que no tenía, sacó crédito 800 cuotas. Pagaban hasta 11 mil dólares entre el viaje en avión y la entrada para ver Argentina-Alemania. Imagínese, 190 mil, 200 mil pesos de hoy para ir a la mañana en un avión, ver el partido a la tarde y volver deprimidos a la noche. Y ahí estaban los periodistas en Ezeiza, en el aeropuerto, en Aeroparque, los vuelos charter que salían. Y los periodistas le preguntaban a la gente, ¿y usted va a ver? Sí, sí, acá tengo las entradas, me voy a ver Argentina, Alemania. Y estaban felices. ¿Y cuánto pagó? 10 mil dólares por el avión, el partido y la vuelta del avión. Y yo decía, esta gente está loca. ¿Cómo puede ser que pagaron 10 mil, 11 mil dólares? Una fortuna para un día. Vendieron lo que no tenían, sacaron créditos, se endeudaron por el resto de su vida con tal de estar en el último partido. ¿Sabe lo que se llama eso? Aparte de locura, pasión. Por eso alguien dijo que el fútbol es pasión de multitudes. Pasión. Y esa gente no estaba diciendo, y bueno, no me queda otra porque es la voluntad de Dios ir a ver el partido de Argentina, entonces hay que hacer la voluntad de Dios. ¡Qué sacrificio! No era sacrificio, porque cuando hay pasión, el sacrificio de pagar 10 mil dólares ya no era un sacrificio, no era pesado, era un privilegio. Y esta gente mostraba las entradas, me voy con mi hijo, y estaban ahí contentísimos. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando con nosotros, el pueblo de Dios? ¿Dónde tendremos puesta nuestra pasión? ¿Qué es lo que nos moviliza? La pasión es ese motor que te moviliza para las grandes decisiones de tu vida. La pasión es ese motor que dice, esto es primero en mi vida. Y uno, para algo que le apasiona, saca el tiempo de donde no lo tiene. Saca la plata de donde no la tiene. Saca el esfuerzo, las fuerzas de donde no las tiene. Y lo hace. El que no está apasionado, cumple. Simplemente cumple. En la comunidad donde está, cumple. Hace lo mínimo indispensable para quedarme, pero no tiene pasión. Cumple, sobrevive, se mantiene. Pero por eso la voluntad de Dios se le hace pesada. La restauración se le hace pesada. El servicio se le hace, otra vez. Y no hay otro que lo puede hacer. Yo sé que eso no pasa con ustedes, eso pasa en otros ministerios. Cuando no hay pasión, la voluntad de Dios se hace pesada, triste, rutinaria. Pero cuando hay pasión, la voluntad de Dios es como dice Romanos, es buena, es agradable y es perfecta, es sabrosa, es atractiva, es apasionante. No me dejes fuera de la voluntad de Dios para mi vida. No me dejes fuera de la voluntad de Dios para mi familia, para nuestro ministerio. No me dejes fuera. Porque Jesús es mi pasión, Jesús es la causa de mi vida. Y lo que es primero para Él, quiero que sea lo primero para mí. Nosotros en Jucum tenemos una expresión de nuestro ministerio. Estamos para conocer a Dios y hacerlo conocido. Para eso vivimos, para conocerle cada día más. Para que Él tenga mayor intimidad con nosotros cada día más. Para que Él se haga grande en nuestros corazones. Para que Él revele más de su carácter. Para que nuestras vidas más cada día más reflejen su gloria. Y para eso, llevarlo a todos y a toda parte y a todo lugar. Para que todo sea impregnado del aroma, de la fragancia, del perfume de Cristo. Amén. Para eso vivimos. Para eso vivimos, para llevar a Cristo, vivir a Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor que va a todas partes. No es que vamos a un lugar que es la iglesia. Nosotros somos ese templo del Espíritu Santo donde Él habita. Donde Él habita. Donde Él mora, donde Él habita. Nosotros caminamos, vivimos. Oh, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor, del Señor, del Señor. Por Él y para Él vivimos. Imagínese los cielos abriéndose, así como fueron abiertos sobre Jesús, y la voz del Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado que me llena de alegría, que me complace. Este es mi Hijo amado que llena mis expectativas. Eso mismo es el corazón de Dios para usted y para mí. Señor, yo quiero vivir para que tú digas de mí, este es mi Hijo, esta es mi hija amada que llena mis expectativas, que llena mi corazón, que se apasiona por mí y se apasiona por todo lo que a mí me apasiona. Amén. Ya no hay sacrificio. Así que Gamaliel vio lo que nadie podía ver. Vio un grupo de hombres apasionados por Jesús. Y él se dio cuenta y dijo, esto no lo voy a poder parar. Esto no lo vamos a parar ni matándolos, ni encarcelándolos. Cuando Jesús allí en Marcos, luego usted lo puede leer con más tiempo, en Marcos capítulo 10, tome nota nomás. Verso 29 y 30. cuando Jesús hablaba de lo difícil que era para un rico entrar al reino de los cielos. Y los discípulos lo cuestionaron y dijeron: Señor, pero nosotros hemos dejado todo por causa de ti. Y Jesús le dijo: miren, todos los que han dejado tierra, casa, padre, madre, todos los que han renunciado, porque el que entrega, el que quiere ganar su vida, ese la pierde, pero el que pierde, el que entrega su vida por causa de mí, ese la gana, la causa. Y Jesús le dijo: van a tener todo esto 100 veces más, ahora con persecuciones y también en la vida eterna. ¡Wow! La gente apasionada pasa por persecuciones. Las persecuciones, escuche bien, las persecuciones purifican nuestros corazones. Y hoy tenemos persecuciones de mucho tipo, de muchos tipos diferentes. No solamente la que nuestros hermanos, algunos por el ISIS, algunos grupos radicales musulmanes están efectuando sobre el pueblo de Dios, o en algún que otro todavía país bajo un régimen estricto comunista. En Corea del Norte tenemos hermanos presos. Si te pescan con un Nuevo Testamento, si te encuentran con una porción del Evangelio de San Marcos, son de 2 a 5 años en la cárcel. Pero no solamente tenemos ese tipo de persecución, hay persecuciones ideológicas, hay persecuciones sociales, hay persecuciones donde pierdes el trabajo, donde te marginan, donde te desprecian, donde no te dejan entrar en los medios de comunicación o no te dejan entrar en algunos ámbitos por el solo hecho de ser un seguidor de Jesús. El enemigo tiene hoy otro tipo de persecuciones. De sentirte de, que nos rechazan, que nos critican, que nos desvalorizan. Y nosotros tenemos necesidad de sentirnos amados y aceptados. Así que sucumbimos en medio de esa persecución que es temor al qué van a decir. Temor al futuro, temor al fracaso, temor a ser rechazados. Hoy hay muchos tipos de persecuciones. No solamente la que tiene un arma, te apunta un arma en la cabeza. Así que en medio de esa situación, Jesús los confronta con la causa. Con la causa que es la persona de Cristo. Señor, tú me sacaste de una situación, de un historial difícil en mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué lo hiciste? ¿Para que me sienta mejor? ¿Simplemente para que pueda continuar una vida normal? ¿Para que pueda ser parte de una sociedad que cada día está más enferma? ¿Para qué? Señor, si hiciste un milagro y si sigues haciendo milagros en mi vida, tiene una razón, tiene un propósito. Es para que me pueda apasionar por Jesús y lo que fue hecho en mi vida a través mío sea hecho en la vida de miles y miles de personas. Acá, en la China, en cualquier parte del mundo. El que vive por una causa, lucha por un ideal más grande que uno mismo. Pero en el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín, allí en Alemania, dicen algunos sociólogos que comenzó, que hubo un cambio de época. No solamente una época con muchos cambios. Imagínense que ahora se cumplieron 5 años desde que apareció WhatsApp. Y ahora todos los chicos te dicen: ¿cómo pudiste vivir toda tu vida sin WhatsApp? Y hace 5 años no había. Ni hablar de internet, ni hablar del email, ni hablar de tantas otras cosas. Hace 33 años no había celular, 34 creo, no había celular. Y el primer celular que apareció fue un socotroco, un ladrillo así, gris, con una antena de goma, ¿se acuerdan? Algunos. Y pagabas una fortuna. Ahora aquí en este aparatito tiene más memoria y tiene más datos y más recursos que la computadora que en el 69 llevó al hombre a la luna. Acá hay más poder que todos esos mamotretos de computadoras que llevaron al hombre a la luna. Estos smartphones, estos telefonitos tienen mucho más poder, alcance y recursos. ¡Wow! El mundo se facilitó, pero la pasión se perdió. Y hoy el pueblo de Dios está creciendo por todas partes, aunque tenemos desafíos muy grandes. Y cuando Dios mira el mundo, Dios mira no solamente 223 países y territorios, donde el testimonio del Señor tiene que estar en todas partes. Miren, nosotros como misión en Jucum estamos en 183 países, pero hay peleas tremendas, tenemos gente encarcelada, gente que tiene que escaparse en todos lados. Pero el Evangelio sigue creciendo y nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Y será con gente apasionada. Pero el diablo tiene estrategias. Y como no nos puede parar en medio de una persecución violenta, como no lo pudo hacer 2000 años atrás, y como no lo pudo hacer en muchos otros momentos de la historia a través de la muerte, la tortura, la violencia y el encarcelamiento, el enemigo tiene otras estrategias. Y en este cambio de época, que los sociólogos comienzan a llamar el postmodernismo, a partir de esta caída del muro de Berlín en el 89, aparecen varios elementos allí que no estaban antes. Algunos elementos que son otra estrategia del enemigo. Por ejemplo, es el tiempo donde se le llama la muerte de los ideales. Ya no hay más ideal. Ya no hay más una causa por la cual luchar. Cada uno tiene que ver por su propia vida. Y entonces comienza a aparecer el culto al individuo. Ya no tanto es producir, sino ahora es consumir, 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 consumir. Yo puedo valer por aquello que puedo tener, lo que puedo aparentar, lo que puedo comprar. Soy alguien en la vida de acuerdo a lo que puedo mostrar. Y comienza toda una cultura de consumismo, del culto al ego, que yo me sienta bien, que sea lo que me haga feliz. Se cuestiona todo tipo de autoridad en este posmodernismo para sacar, en primer lugar, a Dios. Segundo, la autoridad de la familia. Tercero, la autoridad en el pueblo de Dios. Eliminar todo vestigio de autoridad. Ya no hay más verdad. La verdad no es un absoluto. Así que lo que diga la Biblia es una verdad relativa para este posmodernismo. Por eso vas a escuchar en los programas de televisión que dice: la verdad es una construcción social. O sea, se construye un poquito vos, un poquito vos, un poquito yo. Ninguno tiene la verdad. Con la verdad de un poquito tuya, tuya y tuya, vamos construyendo una verdad que al final es un mamarracho. Sin verdad. Por eso algunos sociólogos hablan del tiempo de la postverdad. No hay verdad. Entonces tu verdad, mi verdad, es lo que yo pienso, es lo tuyo. Y Dios comienza a transformarse. O sea, la imagen que tenemos de Dios es la que yo creo que Dios es. Es la que a mí me gusta que Dios sea. Comienzo a adaptar a Dios de acuerdo a mi formato. Comienzo a adaptar a Dios a mi satisfacción y a mi necesidad. Esta es la época que estamos viviendo de este posmodernismo espiritual. Y esto viene sobre tu vida, mi vida y la vida de nuestros hijos y la generación que se está levantando. Me dicen los gobernantes, dueños de empresas también. Dice, viene un chico de 18 años y le ofrecemos trabajo. Dice, no, esto no porque es mucho. Esto no porque me canso. Esto no es lo que me gusta. ¿Ah? Porque hoy todo está condicionado a que yo soy el centro del mundo. Y me transformo en un consumidor. Este siglo XXI fue denominado el siglo del consumismo espiritual. O el siglo de la espiritualidad. Usted vio que usted puede comprar en un negocio algo, pero si ve que el negocio de enfrente tiene una oferta 2x1, usted ya no le compra más a ese negocio, le compra al que tiene mejor precio. Porque nosotros tenemos una frase que está en China, está en Rusia, está en Brasil, está en Morondongo, en Curuntungo, en Mengo Mengo y en Argentina. Y esa frase es, mire, yo digo la mitad y usted la completa. el cliente siempre. ¡Wow! Te lo sabes como si fuera Juan 3:16. Otra vez, a ver la prueba. El cliente siempre. ¡Wow! Y en esta época postmodernista que usted y yo estamos viviendo, nosotros somos los clientes. Y decimos, yo pago, tengo derecho. Yo compro donde quiero. El que me da mejor servicio, el que me da mejor precio. Y nos dedicamos entonces como clientes a consumir. A consumir. A consumir en vez de producir. Y nos lleva a esto a un consumismo también espiritual. Por eso tenemos hoy, me decía el hermano Anacondia, que cuando hay en una de sus campañas, él predica el Evangelio, de cada 3 que levantan la mano, 2 son personas que estaban apartadas del camino del Señor y que quieren reconciliarse. Imagínense. Algunos otros estadistas, o que hacen, mejor dicho, que hacen estadísticas, dicen que cada 3 personas, 2 no se congregan, dicen que son evangélicos, pero no se están congregando. Yo estaba en una iglesia grande en Río de Janeiro, había una multitud, el pastor sentado en la primera fila, le digo, pastor, mire, yo recibí una ofrenda de 3 millones de dólares. Tengo, me alquilé un auditorio aquí, 2 cuadras, con aire acondicionado, todo con luces, con la plataforma, que todo electrónico, el predicador que puede entrar flotando en el aire como si fuera un ángel, todo servicio de transportación, circuito cerrado de televisión. Y como tengo muchos recursos, entonces los sábados me contrato a una banda esta de Australia, Estados Unidos, a una de estos de adoración, de estas bien conocidas, y hago conciertos todos los sábados, y el primer domingo lo traigo, no sé, a Billy Graham, después lo traigo a Anacondia, después lo traigo al evangelista Renard Bonnke, traigo a los famosos predicadores de todo el mundo, los traigo acá cada domingo, y hago algo espectacular para los jóvenes, algo espectacular para los niños, algo porque tengo los recursos. Entonces le pregunté al pastor, dígame pastor, ¿qué cree que va a pasar con su iglesia aquí si yo abro acá 2 cuadras, es una iglesia así espectacular, con todos los brillos? Y él me dice, y se me va toda la gente. Y después le agregó, y yo también. Porque hoy, aún nuestra pastoral en el mundo está bajo una fuerte presión de tener que dar un producto para el consumo, para que te sientas bien. Porque si yo te hablo de la cruz, si yo te hablo de pagar el precio, si yo te hablo de renunciar a todo lo que poseemos, si yo te hablo, oh, no es popular, espanto a la gente. Y el consumidor quiere que le digan, usted es maravilloso. Usted es el hijo del rey y Dios quiere que todo le vaya bien. Y este va a ser el bolígrafo para que usted firme su cheque de 3 millones de dólares. ¿Y qué es lo que usted quiere? Y entonces, para ayudar a la gente y para ayudarme a mí como ministro, entro a manipular. Si usted da una ofrenda de no sé cuántos miles de dólares, entonces, Una vez en una campaña el predicador dijo, mire, si usted da una ofrenda de tanto, va a tener una cena privada con el predicador. Anda. Mercaderes del Evangelio. Mercaderes del Evangelio. Así que en este posmodernismo que pone a la persona como centro, le ha robado la pasión. Y al no tener pasión, no hay capacidad para negarse a sí mismo, porque la pasión transforma todo sacrificio en un privilegio. Y usted y yo somos privilegiados. Haya que pagar lo que haya que pagar, caminar lo que haya que caminar. Él es mi ideal, Él es la causa. Pero en este consumismo del siglo XXI, oh, wow, yo quiero todo lo que me guste, lo que me agrada, lo que sea fácil, lo que sea rápido. Por eso tenemos cristianos low fat, bajas calorías, diet. Porque yo quiero que me bendigan, que me oren, que me ayuden, que me visiten. Y si no, usted no me hace todo lo que yo espero que usted haga para mí, entonces me ofendo que en esta iglesia no hay amor y me voy a otra parte. Voy a buscar quien me dé un mejor producto al menor precio. Porque en vez de tener la cultura del reino, que es producir, yo primero quiero consumir. Porque mi vida es mi vida. Wow. Hace unos años hubo un experimento entre una familia china y una familia latinoamericana. Un proyecto donde se envió una familia latina y una familia china a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. El proyecto era ver, descubrir cuál era el motor, lo que los motivaba a tomar las decisiones de su vida. Las prioridades. Cómo era su cultura, pero como no la cultura de la música o de la comida o de una bandera, sino la cultura como sentido de culto, de cultivare, o sea, la identidad, lo que está bajo tierra, la vida, lo profundo de la persona. Así que se envió una familia latina y una familia china. Los dos llegaron en el mismo día a Chicago, la misma cantidad de integrantes de la familia. Se les dio la misma cantidad de dinero, $5,000. Y entonces cada uno te iba a tener que hacer un proyecto de vida. $5,000, misma ciudad, misma época, a ver qué iban a hacer. Los chinos comenzaron a comprar para la comida, elementos. Comenzaron a fabricar alimentos. Alquilaron un cuartito, vivía mamá, papá, los primos, los tíos, no sé cuántos eran la familia. Pero se apretaron, comían por 5 años, comieron arroz hasta sin palitos para economizar. Y ahí estaban. Al cabo de 5 años, los chinos, a ver si usted tiene discernimiento y revelación. ¿Qué tenían ahora los chinos? ¿Qué habían abierto? Acá hay revelación. Un supermercado en Chicago. Porque su mentalidad era, hay que producir primero. Vamos a buscar a los latinos. No sé por qué se ríe. Llegaron los latinos, la familia latina ahí con $5,000 y vieron, ¡oh! Un televisor, un Smart TV de 88 pulgadas, curvo, que sale la imagen y te atrapa envolvente y lo puedes pagar en 80 pagamentos, en 80 cuotas. ¡Oh! Y en Chicago necesitamos un autito para movernos porque el transporte público es muy malo. Así que hay un autito que podemos comprar con facilidades. ¡Oh! El aire acondicionado hay que comprar porque en verano en Chicago hace mucho calor. ¡Oh! ¡Oh! Y todos los compañeritos de mi hijo en la escuela compran estos celulares. Así que mi hijo no puede ser menos. En conclusión, los latinos en 2 meses se patinaron los $5,000. ¿Dónde estaba el motor? Consumir primero. ¿Y después qué vas a hacer cuando no tengas más los $5,000? Y ahí encima son tan caraduras que dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios dirá. Así que al cabo de 5 años vamos a buscar qué pasó con la familia de los latinos, qué pasó con la familia de los chinos. Ya te dije que los chinos ahora tenían un supermercado con sus camionetas de distribución. ¿Dónde te parece que voy a encontrar a la familia latinoamericana? A ver, espíritu de revelación. ¡Trabajando para el chino! Así sucedió. Y esto no es algo que te estoy inventando. Así sucedió. Así que en medio de este posmodernismo que declara el fin, la muerte de los ideales, donde el ser humano es el centro del universo, donde soy consumidor por sobre todas las cosas, en vez de ser un productor del reino. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos? Hubo uno, dice, el que recibió 5, el que recibió 2, dice la palabra que fueron y negociaron. A veces creemos que negociar lo hacemos, bueno, un negociado, cuando hay un curro, hay algo mal hecho, ¿eh? Un negocio tiene que ver con ganar dinero, pero el sentido etimológico, el origen, el sentido esencial de la palabra negocio es decirle no al ocio, negotium, no al ocio. Algunos dicen, bueno, el que no trabaja que no coma, porque si usted no tiene un empleo, entonces es un vago. No, escuche bien. El espíritu de la palabra es el que no se esfuerza, el que no produce. Hay gente que tiene un empleo, que cumple horario, que cobra un sueldo y son una manga de vagos. Hermano, conseguí un laburo bárbaro. ¿Y qué hace? No hago nada en todo el día. No se refiere a un empleo remunerado, se refiere a no ser ocioso. Pero cuando usted está apasionado por Jesús, no mide el esfuerzo, no busca su propia protección, no busca su gratificación, porque Él es tu causa, que trasciende, que va más allá de mi beneficio, persigue un ideal, que es la persona de Él y lo que a Él le interesa. Hay pasión. Entonces usted no tiene ese peso que está sobre usted, porque ya no vive para usted. Este es un tiempo muy especial. Todos los movimientos, nuestra misión tiene 57 años. Jucún comenzó cuando el mismo año que yo nací. Hoy estamos, aunque se ha multiplicado enormemente alrededor del mundo. Gracias. Algunos de nosotros que somos ancianos de la misión, globalmente hablando, en el mundo, nos dimos cuenta cuando cumplimos 40 años, hace unos 12 años atrás, o 15 años atrás, que habíamos perdido en alguna manera el rumbo. Somos considerados la organización misionera más numerosa del mundo, 27.000 obreros, tiempo completo y un montón de cosas más. Pero el Señor nos comenzó a mostrar que algo en esta etapa de nuestro movimiento estaba perdiendo el llamado original. Y comenzamos a ver en nuestros ministerios, en algunas partes del mundo, que comenzamos la tendencia, especialmente con los hijos, la próxima generación, que ahora eran líderes. En ese recambio generacional, que algo se estaba perdiendo. Las formas sí van a cambiar y cambian todo el tiempo, pero los contenidos y la esencia del llamado de Dios sobre tu vida y sobre nuestros ministerios y nuestra misión, los contenidos y la esencia son inmutables, porque nacieron en el trono de Dios. Amén. Pero el enemigo viene en este tiempo para producir apatía, adormecimiento. No es para mí, porque hoy busco mi propia gratificación personal. Y si remar me bendice, mientras me bendiga, yo voy a estar. Pero ningún ministerio será tan fuerte como lo fuerte que sean los integrantes que la componen. Un ministerio será tan espiritual como la espiritualidad que tenga cada uno de sus integrantes. A veces decimos en los discursos políticos, dicen, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Escucharon esa expresión? ¿Qué país le dejaremos? No, señor. La expresión sería, ¿qué hijos le vamos a dar a nuestro país? Un presidente de Estados Unidos en el año 61, John Kennedy, en su discurso dijo, compatriotas, no piense ustedes qué es lo que el país va a hacer por usted, sino lo que usted va a hacer por su país. Este es el tiempo de nuestros ministerios para ponernos los pantalones largos para los próximos desafíos que Dios tiene para Remar y muchas otras familias ministeriales alrededor del mundo, para soñar los sueños de Dios. porque se trata de personas apasionadas. La gloria de un líder, de cualquier líder ministerial, no radica en lo que él mismo puede llegar a ser. La gloria de un líder radica en lo que sus discípulos comienzan a hacer, en lo que sus discípulos pueden responder a Dios, en la respuesta que los que él ha discipulado, ellos han discipulado, cómo se levantan y responden al llamado de Dios. Este es un llamado para esta próxima generación de líderes que se están levantando en medio nuestro, para hacer quizás lo que nunca hicieron, llegar donde nunca llegaron, escuchar la voz del Espíritu Santo, poder seguir a los que van delante nuestro y servir a los que vienen detrás. Seguir a los que van delante nuestro y servir a los que vienen detrás. Y se construye una visión apostólica de Cristo, la piedra angular, y edificado sobre fundamento de apóstoles y profetas. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ustedes que están allí, construyendo de abajo hacia arriba, ustedes harán cosas mayores de las que yo hago. El cuerpo mira por el desarrollo de cada individuo, pero cada individuo mirará por el desarrollo del cuerpo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y aunque somos un solo cuerpo, somos muchos miembros. Así que cada uno de nosotros miraremos por el desarrollo de la visión, el desarrollo de la visión que Dios le ha dado a Remar. Para tener la misma pasión, las formas irán cambiando, pero el corazón nunca debe cambiar. La pasión por Dios, que transforma todo sacrificio en privilegio, jamás debe cambiar. Ahora mis hijos están liderando parte del ministerio, junto con muchos otros líderes alrededor del mundo. Es un tiempo nuevo. Ellos se encuentran con otros desafíos distintos a los que yo me encontré cuando comenzamos a pionerear. Y tienen preguntas para nosotros que yo no tenía en aquel tiempo. Porque hay un cambio de época. Señor, ¿cómo vamos a mantener y desarrollar la pasión, el servicio, el involucramiento, el mismo corazón y no sucumbir ante la presión de este siglo, de un mundo humanista, egoísta, egocentrista, egocéntrico, que mira como cliente su propio beneficio y nada más? Hoy tenemos desafíos. El ex líder de Libia, Muammar Gaddafi, él decía: vamos a conquistar Europa sin una sola bala, sin una sola bomba, sin un solo. ¿Sabe por qué? Porque mientras los europeos tienen 1.2 hijos, nosotros los musulmanes tenemos 5, 6 en Europa. Y hoy todas las estadísticas dicen que a este ritmo, antes del 2050, toda Europa occidental será mayoritariamente musulmana. ¡Wow! Y nosotros mirando, en un adormecimiento y en un letargo, en un cruce de brazos, voy tres veces por año a Europa a ministrar y encuentro a veces esta indiferencia. La indiferencia es aquello que no te registra, no responde, no reacciona a un impulso, no responde y dice: ¿y si? ¿Y qué le vamos a hacer? Una iglesia resignada. Una iglesia clientelista que te da algo a cambio. Mire, los pastores en Corea me dicen: mire, se nos está yendo la gente porque nosotros predicamos de la cruz, predicamos del camino angosto, predicamos de pagar el precio y la gente no le gusta más. La gente quiere escuchar que son hijos del rey, que todo le va a salir bien y que todo el que se ponga contra tuyo, Dios le va a aplastar la cabeza, aunque sea tu suegra, tu madre, tu hijo, todo el que no haga lo que a vos te gusta. Jesús lo va a eliminar. A eso le gusta. Y entonces, claro, se metieron en algunos templos y construcciones de edificios de 20 pisos que tienen que pagar el mortgage, la hipoteca. Y como se le fue, iglesia de 20, 25 mil personas, se le fueron 5 mil ofrendas menos, 5 mil diezmos menos, y ahora no le alcanza para pagar la cuota hipotecaria. Y a mí me da ganas de decirle, jorobate. Pero no se lo digo. Le digo, las decisiones tienen consecuencias. Claro, y toda esa gente se va al otro pastor coreano que le dice, vení acá que va a echar el feliz. Que todo te va a salir bien. Donde no hay un llamado al involucramiento, a la pasión, a pagar el precio. Pasión transforma todo sacrificio en un privilegio. Y por lo tanto no hay sentido de privilegio, hay un sentido clientelista. Si me da y me conviene, estoy. Pero nosotros vamos a romper este espíritu sobre nuestra generación. Quiero ir terminando. Porque ustedes tienen hambre, imagino. Amén, hambre de Cristo. Había un escritor alemán llamado Thomas Mann. Él era hijo de un pastor. Él ganó el premio Nobel de Literatura en 1920. Escribió un libro sobre la familia Bodenbrook. Se hizo una película sobre esto. Y cuenta la historia de una empresa familiar que comienza de la nada. Y este hombre Bodenbrook, siendo creyente, es la biografía, la autobiografía de la familia, una familia protestante en 1800 y algo, comienza una empresa de la nada, se esfuerza, paga el precio, sus hijos crecen al lado de papá y mamá, ven el esfuerzo. Los hijos son los que toman la responsabilidad de continuar con la empresa familiar. Esa segunda generación legitima la empresa, la agranda, la consolida. Porque siguen el modelo de la primera generación, de sus padres. Ellos vieron cómo desde la nada se levantó. Por eso cuando Pedro habla del reemplazante de Judas, luego búsquelo en Hechos 1:21, dice, tiene que ser alguien que estuvo con nosotros todo el tiempo, que fue testigo, o sea, que transpiró la camiseta con nosotros desde el bautismo de Juan hasta que Jesús fue llevado al Padre. Tiene que ser alguien como él, o sea, que caminó con nosotros para transmitir ese ADN. Así que estos hijos vieron a papá y mamá levantar algo desde la nada, con esfuerzo, con mucho sacrificio. Ellos continuaron como segunda generación. Y ahora cuando hablo de segunda, tercera generación, no me refiero ni a 20, ni a 30, ni a 40 años. Hablo de etapas. Puede ser una generación de 10 años. Hablo de etapas en la vida también de nuestros ministerios. Así que esta segunda generación que creció viendo el pionerismo al fundador, como fueron los discípulos, como fueron aquellos que caminaban con Josué, los que estuvieron al lado de Josué, aun cuando Josué había muerto, pero después que ellos murieron, algo pasó, algo triste pasó. Así que estos hijos, la segunda generación, que habían visto el esfuerzo de cero de papá y mamá, agrandaron la empresa, la legitimaron, la difundieron, la hicieron poderosa. Pero luego los hijos de ellos, la tercera generación, ellos ya no vieron a papá y mamá trabajar desde cero. No vieron transpirar la camiseta. Cuando nacieron, nacieron en un estado de bienestar. ¿En un estado de qué? Y eso es lo que está pasando hoy con la iglesia latinoamericana y en gran parte del mundo. Hace muchos años vos decías que eras evangélico y te decían, ¿evangé qué? Ahora cuando me toca ministrar a muchos de nuestros gobernantes me dicen, el portero de mi edificio es evangelista. Mi chofer es evangelista, la señora que limpia la casa es evangelista, mi vecino es evangelista, todos están rodeados por alguien. Y ahora en vez de preguntar, ¿evangé qué?, te preguntan, dígame, ¿usted de qué grupo es? ¿Usted de los brasileros? ¿Usted de la Asamblea de Dios? ¿Usted bautista? ¿Usted pentecostal? Te preguntan, ¡ya saben todo! Así que hay una generación de creyentes que nace en medio de un ambiente de cierto bienestar. Nunca tuvimos tantos estudiantes universitarios cristianos como ahora. Nunca tuvimos tantos empresarios cristianos como ahora. Nunca tuvimos tantos profesionales cristianos como ahora. Pero tampoco nunca tuvimos tantos apartados y tanta inmoralidad dentro de la iglesia como la que tenemos ahora. Porque hemos buscado un estado de bienestar. Y eso le pasó a la familia Bodenbrook, la tercera generación. Estos hijos que no vieron el sacrificio de los abuelos, vieron el estado de crecimiento, no quisieron pagar el precio y se dedicaron al ocio, se dedicaron a las artes, al entretenimiento. Y hoy tenemos iglesias entretenidas. Hoy tenemos iglesias mirando para otro lado. Hoy tenemos pastores, preciosos hombres y mujeres de Dios, que dicen que si no se me va la gente, entonces tienen que entregar sus banderas. Y esta tercera generación de los Bodenbrook se dedicó a su propia gratificación personal. Ser alguien en la vida. Mi vida es mi vida. Quiero hacer lo que yo siento. Quiero ser feliz, etcétera, etcétera. Quiero ser, en otras palabras, un cliente, un consumidor. Y esa tercera generación disipó, perdió, derrochó todo lo que había sido el esfuerzo de las primeras dos generaciones. Hoy tenemos un gran desafío. Nosotros mismos en Jucum, el Señor nos ha metido en un proceso de reformulación, de ver dónde está nuestro ADN, dónde está, para volver a enfatizar el llamado original de conocer a Dios y hacerlo conocido. Y hemos visto que algunos de nuestros líderes, y hay una presión para acomodarnos, sucumbir a la presión, este humanismo barato, indigno, sucio, que nos salpica. Este posmodernismo que se roba el concepto de la verdad, el concepto de la autoridad, y que nos pone a nosotros como eje, ombligo del mundo y lo saca Cristo. Póngase de pie un minuto, por favor.